Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Villa Noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida, a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Reitero, el sitio web de Radio Amadeus 91.1 MHz frecuencia modulada es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Una vez más, una muy cálida bienvenida. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo al aire, que le suministro a toda nuestra distinguida audiencia, a todo nuestro distinguido auditorio, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Les comparto mi número de celular sin ninguna clase de reservas pruritos, ambajes de ninguna clase, puesto que el brindar el número de teléfono a todos ustedes me ha permitido en alguna oportunidad obtener sponsores, como también clientes en materia de ingeniería financiera, dado que yo soy un economista profesional, ingeniero financiero y un profesor universitario, y me he convertido en un periodista. Periodista, fíjense que ahí salió un gallito por no haber calentado la gola. Y eso que vengo del ensayo, es decir, ensayo general, prácticamente un ensayo general, con la edición eso se corrige, así no, con el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindaremos un concierto en el Palacio Legislativo el próximo lunes. Saludamos a el señor Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Él me contiene cuando cometo estos errores y no se pueden salvar porque no hay edición alguna posible. Me imagino, Ricardo, que si uno hace este programa de mediodía, eso se puede corregir aún cuando vos me estés filmando, o es imposible. En el video queda. Bien, entonces sigamos adelante. Claro, la única forma de hacerle magia, la magia de Ricardo Enrique Piñero, es en términos del MP3 de la radio. Dado que estos son programas de radio en vivo, para llamarlo de alguna forma, sobre programas de televisión en vivo, sobre radio en vivo. Y Ricardo siempre conserva una suerte de promedio móvil, así vamos entrenándonos en cuestiones conceptuales, de, digamos, 200 programas, ¿correcto? Entonces, fíjense, el promedio móvil actúa de esta manera. 200 a esta parte, pero cuando se produzca el programa 400, ¿sí?, contando a partir de el punto inicial, ¿de acuerdo?, serán 200 programas desde hoy a 200 años vista. Así actúa un promedio móvil, que es un concepto de estadística, teniendo en cuenta, ¿sí?, que el concepto de promedio, la media, puede haber una media aritmética, una media geométrica, una media armónica, parámetros de posición. Ahora bien, ¿sí?, de tal suerte que podemos incorporarle también la mediana y el modo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de parámetros de dispersión, estamos trabajando con la varianza, con el desvío estándar, ¿sí?, el desvío estándar al cuadrado es la varianza, o bien, ¿sí?, con el coeficiente de dispersión. Creo que esto tal vez haya salvado algunos balbuceos en la voz. Entonces, un gran saludo al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme a sus tres hijas. En esta etapa, no es así, cuando tengo más de 500 programas y espero festejar si sigo, ya me queda poco combustible en el motor, si festejo a fin de año mi cumpleaños, espero que lleguemos al programa 600 y al menos esté en condiciones o en forma para pagar una nueva vacación de club. Tengo que confesar que mi última vacación saliendo, no es así, fue hacia el 2015-2016, a un muy bonito hotel en Punta Mogotes. El resto han sido vacaciones de club, hermosos fines de semana, asistencias a conciertos de música clásica, dar conciertos con nuestros coros de vanguardia, de música sacra, ¿no es así?, conciertos, digamos, de música popular, conciertos como coro y actriz, actriz no, afortunadamente no soy actriz, actor de teatro en términos de las óperas, y alguna vez cumplí un pequeño papel de esbirro, ¿sí?, en Tosca, ¿no es así?, donde me dijeron, me felicitaron por el realismo de las escenas. Yo estaba torturando a Mario Cavaradossi, ¿sí? Tosca de Puccini, ¿no es así, Ricardo? Bien, y fue una linda experiencia, y haciendo, y en alguna forma, a partir o derivado de una visión socialista o de construcción social de la cultura y esta forma de concebir de Gustavo Codina, ¿sí?, y Cecilia Laiseca en el ensamble lírico orquestal donde canté muchos años, hubo un sobrante y se le pagó a los coreutas. Y en el caso del Requiem de Mozart, di dos o tres conciertos en el Teatro Empire, y luego en una iglesia de San Telmo, yo fui narrador y bajo barítono, y también obtuve un estipendio, ¿sí? Entonces eso me ha hecho muy, pero muy feliz. Y vengo de un ensayo con el coro de la legislatura. El próximo lunes daremos un concierto y después les digo las obras que estamos haciendo. Un tributo a Amores, ¿sí?, Chiquilín de Bachín, Cantares, ¿sí?, El Cosechero, ¿de acuerdo? Una serie de músicas. Bien, vamos a adelantarnos un poco en términos de la música, dado que ya hice mi preliminar y embrionaria introducción, valga la redundancia. El locutor oficial me presenta con cierta pompa y circunstancia, propia de un libreto que yo le di al señor coordinador, pero esta práctica recurrente, ostensible, permanente, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia, y estamos trabajando en una radio de excelencia, de excelsitud, ¿no es así? Un eximio, un sobresaliente, un superlativo medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, y en ambas circunstancias tengo una muy cordial relación con ambos directores de las orquestas respectivas. Vamos a pedirle a Ricardo nuestro primer interludio, intervalo, intermezzo, entreacto musical. Gracias, Ricardo. Un beso enorme, cariños, abrazos para todos los integrantes, sopranos, mezzos, contraltos, como es mi gran amiga la ingeniera financiera con un MBA, la economista Carla de Venecia, que tuvo el don de gentes, la cortesía, la condición de una dama tan distinguida, de invitarme a comer al Alvear Palace Hotel. Hace tiempo que no iba al Alvear Palace. Yo recuerdo en los 90 todavía, o primeros 2000, algún casamiento, y durante la convertibilidad, seminarios, congresos, jornadas. Mi situación cambió radicalmente, pero ella me alienta a reconocer los activos que tengo ahora, y uno de ellos es ser buena persona, con lo cual, si uno no tiene el mismo patrimonio de hace 10 o 15 años, pero es un hombre bueno, educado, culto, no es así, uno tiene estos activos, y nadie puede cambiar el pasado, las novias en mayor o menor número que tuvo, el haber amado y no ser correspondido, ¿sí? El hecho, ¿sí?, de amar, no ser correspondido, o de que a uno lo hubieran amado y no corresponder en la misma línea, en la misma intensidad, o corresponderse en mayor o menor medida, ¿sí?, algunos viajes al extranjero, no tantos, el haber sido un deportista profesional o cuasi profesional, el haber tenido abono en el Colón en los 90, ¿no es así?, de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, del Mozarteum, ¿no es así? Y aún hoy por hoy me doy algunos gustos de convenciones, jornadas, Sociedad Rural Argentina, Costa Salguero, los jueves en el Jockey Club, ¿sí?, los encuentros en la Casa de la Provincia de Entre Ríos, la Casa de la Provincia de Tucumán, una vez más, los cuadros del Palacio Barolo o de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires o del Museo Histórico Nacional o del Palacio Rasuris o del Museo, ¿sí?, Nacional de Bellas Artes, que creo recordar que cuando tuve hace 2 años una cita con Carla de Venecia, la cité en el día equivocado para ir a ese museo, estaba cerrado, entonces caminamos por los bosques de Palermo hasta detenernos en un lindo pub del Puente Mitre, donde allí había, entre otras cosas, un lindo restaurante donde fuimos, creo recordar, en el año 96, con todo nuestro coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde yo estuve entre 20 y 25 años, y cantaba, no es así, mi amigo y profesor de canto, Martín de Durañona y Bedia. Esa clase de amigos que yo obtuve a partir del que fuera hace tanto tiempo mi mejor amigo, Gastón Federico Latour, como, sí, Juan Fernando de la Torre, etcétera, etcétera. Los hijos de oficiales superiores de la Fuerza Aérea, sí, a veces uno rescata algunos activos propios de una vieja amistad en el Puente Mitre. Cantaba Martín y estábamos nosotros presentes, buena parte de nuestro coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, ahora es de la Ciudad Autónoma. Y allí en aquella época había muy buenos valores en todas las cuerdas. Es por eso que luego estuvimos en televisión cantando el Gloria de Vivaldi, ¿sí?, que fue filmado para canales de cultura, ¿sí?, de la Argentina. Bien, y luego me acordaré de otras cosas. Lindos restaurantes con las antiguas novias, ¿sí? Eso, sí, es un activo muy bonito. Muchas películas de cine. Bien, entonces voy a seguir adelante. Voy a corregir una cuestión que estaba mal escrita precisamente en el Trading Economics, dado que yo soy partidario de los fierros igual que papá, es decir, de la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión. ¿Qué es la inversión? La adición, el aumento de la dotación o del stock, ¿sí?, o del acervo o de los abastos de capital. Llamémosle básicamente los activos físicos tangibles, porque también hay intangibles, que son las tecnologías, tecnología, patentes, copyrights, ¿no es así? Trademarks. Pero tal vez uno puede subsumir en el capital fijo, digamos, las tecnologías, porque tal vez es maquinaria nueva que indica una nueva forma de producir, ¿sí? Supongamos que estuviese en las fábricas de mi viejo, tornos numéricos, más modernos, máquinas fresadoras, más modernas. Entonces la tecnología está incorporada a la adición de planta, maquinaria y equipo que son tangibles. Espero haber definido bien la inversión. Y el otro concepto es sumarle la acumulación o la desacumulación de inventarios o existencias. Entonces acá estaban mal puestas las comas. Formación bruta de capital fijo en la Argentina. Desgraciadamente tenemos un 16% respecto al producto, y para crecer de manera sustentable y sostenida, como propone Javier, por 30 años entre el 6 y el 8% PBI real a precios de 2004, tendríamos que tener un coeficiente o ratio de inversión bruta interna que se financia con ahorro interno público y privado, más menos ahorro externo público y privado, una relación de 25%. Y para crecer aceleradamente al ritmo de lo que fue el boom asiático, tendría que ser 30% de inversión bruta interna respecto al producto. Y permítame decir algo más. La formación bruta de capital fijo en Argentina aumentó a 142.923 millones de pesos argentinos en el primer trimestre de 2025, desde 141.001 millones de pesos argentinos en el cuarto trimestre de 2024. La formación bruta de capital fijo en la Argentina promedió, y acá está mal esta comita, debiera ser un punto, 128.506,71 millones de pesos argentinos desde 2004 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 164.572 millones de pesos argentinos en el tercer trimestre de 2011. ¿No es así? Digamos, los últimos números buenos de la economía monetaria de producción o de los Kirchner, donde en el índice, digamos, el salario real, por ejemplo, es el más alto, base 1970 igual a 100, ¿correcto? Y ya les dije de los 60 puntos que había crecido con esa base el salario real durante la década virtuosa de los 60 o del 63 al 74, es lo mismo, donde incluso en el año 74 teníamos un récord de exportación de manufacturas, es decir, entre las industriales y las de origen agropecuario, pero con gran participación de las manufacturas de origen industrial, autos, láminas de acero, ¿sí?, hierro. Entonces, alcanzando un máximo histórico de 164.572 millones de pesos argentinos en el tercer trimestre de 2011 y un mínimo histórico de 71.794 millones de pesos argentinos en el primer trimestre de 2004. Por favor, quiero que sepan que el PBI real, ¿sí?, a precios de 2004 estaba creciendo en el 2004, en el 2003 también, 2005, 2000, sí, 2006, 2007, en el 2009 cae 2.9%, ¿sí? La economía argentina venía recuperándose desde abril, mayo, junio de 2002, pero como teníamos un gran arrastre estadístico de la caída, no es así, de 3 puntos de 1999, el casi neutro 2000, caída del 4% en el 2001 y fuertes caídas que yo ya, de las cuales hablé, primer trimestre y segundo trimestre de 2002 en la variación interanual respecto de los trimestres, ¿sí?, del 2001. En el 2002, pese a la recuperación, ¿sí?, la economía argentina cayó 10.9%. casi 11%. ¿Estamos claros con eso? Con una inflación del 41%. Bien, entonces estoy contento con eso. Ricardo, música, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Quiero hacer algunos apuntes. Ustedes han visto que muchos partidarios del anarquismo capitalista libertario, ¿sí?, anarco-libertarianismo, están hablando de el récord de tasa de crecimiento de la Argentina. Honestamente, si tuviéramos un crecimiento del PBI real a precios de 2004 del 5.8% en 2025, regresaríamos o estaríamos superando en términos estadísticamente significativos a el último registro de 2010-2011. Por eso hablé del 2011. Y en rigor de verdad, si uno mide bien los agregados macro, sí, de Néstor funcionaron bien, y el primer gobierno de Cristina, en rigor de verdad, la primera mitad, si ustedes me permiten. Entonces ahora se habla de, desde el espacio libertario, el récord de tasa de crecimiento. Entonces yo quiero desaznar capacitarlo, porque aquí no hay entre mis propios, ¿sí? Doña Rosa, y en cualquier caso, ¿qué quiere decir Doña Rosa? Desde los medios tenemos que capacitarla, elevar su condición intelectual y espiritual, ayudarla a votar mejor, pero seguramente administra como buena ecónoma su hogar. Entonces, ¿qué quiere decir esta humillación, este condescender? ¿No es así? Si usted tiene un producto de 300, llamémoslo así, 300, y aumenta 1 o 2%, ese producto, ¿de acuerdo?, es mucho mayor que si yo tuviese, 100 de producto aumentando el 5%. Entonces, ¿a quién quieren convencer, chicos? Ya conté la anécdota en la cual yo fui a visitar un funcionario de agricultura, respetando las investiduras. Yo no iba a hacer quedar mal en una conferencia, en un seminario, en una exposición al que expuso, pero sí acercarme al día siguiente y decirle: Marx no inventó la dialéctica, es Hegel, ¿correcto? Marx tomó elementos y formuló sus propios aportes, ¿de acuerdo? Era una conferencia de agroindustria, entonces por ahí se quiso destacar con cuestiones epistemológicas o de filosofía de la ciencia, pero él me dijo, discúlpenme que voy a utilizar una palabra corriente, al menos uno es inteligente en el auditorio. Por lo tanto, no hay que lanzar verduras, brócoli, ¿no es así? Lo que fuere, lanzar, ¿cómo se dice? Tirar verdura, bueno, lo que fuera. Tirale cualquiera. Entonces, mis queridos amigos, hemos hablado de los derechos naturales. Los derechos naturales son principios universales e inalienables que no dependen de leyes ni de gobiernos específicos, sino que son inherentes a la condición humana y se fundamentan en la razón o en la naturaleza misma. Cuando hablamos de, justamente, de lo que solía decir nuestro señor presidente, ¿sí?, en campaña, ¿sí?, tan solo escribí para mis plataformas, o de las a las cuales pertenezco, antes de hacer un análisis más extenso, los derechos naturales son a la libertad, a la propiedad y a la vida, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, que garantice estos principios éticos jurídicos universales, inmutables e inalienables. Quizás esta sea una primera elección liberal. Ahora voy a hacer un salto significativo. Cuando hablamos o cuando ciertas autoridades oficiales o medios, no digamos ensobrados, pero muy partidarios de, y que no sé cómo miden, dicen que este año también se redujo en 18.000 millones, 20.000 millones de dólares, la deuda argentina, ¿sí?, de 475.000, le restan, ¿sí?, 20.000, entonces estamos en, estoy haciendo números redondos y mal el cálculo, 450.000 millones de dólares, ¿sí?, stock de deuda residual a valor de mercado, ¿sí? Respecto de producto, que es inconsistente, es stock sobre flujo. Para ser consistente tengo que hacer flujo sobre flujo o stock sobre stock. Entonces, si ustedes me permiten decir lo que tengo que decir, algo más. Cuando medimos, cuantificamos, mensuramos, dimensionamos el leverage o apalancamiento, ¿sí?, debemos tener en cuenta que se está tomando una variable de fondo o stock de deuda bruta a valor residual en el numerador sobre una variable flujo. Yo después quise hacer lo siguiente para los amigos. Esto es una repetición. No sé si será el siguiente aporte de naturaleza intrínsecamente significativo y valioso. Empero, en términos de contexto, que provee algunos elementos de análisis fundamental, ¿de acuerdo? Porque esto tiene que ver con las variables agregadas de la macro. Cuando hago análisis técnico, ¿sí?, tomo promedios móviles, las bandas de Bollinger, ¿correcto? Es otra cuestión, ¿sí? Entonces, empero, en términos de contexto, que provee algunos elementos de análisis fundamental y cómo impacta en bonos, ¿no?, y acciones, que respalden algunos acertos provistos por el doctor Alex Daciano, e ingeniero, y otros amigos, colegas de esta plataforma. A saber, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos observado, no potencial, es decir, el flujo de actividad económica observado o efectiva, o efectivo nominal, a precios corrientes de mercado, es aprox 26 trillion dólares. Es decir, en nuestra notación, 26 billones, es decir, 12 ceros. Dólares, ¿sí? 26 billones. Esto es 25% del producto mundial, variable flujo, es decir, 89 mil dólares per cápita año. El PBI de China, con las mismas consideraciones, economía número 2 del orbe, mismas consideraciones técnicas, es igual a 18 trillion dólares, es decir, 18 billones de dólares en la notación argentina. Esto equivale a 13.687 dólares per cápita año. Procedan a los despejes de términos para poder obtener la cantidad de población mundial y el producto mundial, el Producto Bruto Interno Mundial, variable flujo. 3. Japón, que era la número 2 hace 20 años. Las mismas consideraciones técnicas. Su producto es de 4,2 trillion dólares, ¿sí?, y su PBI, dividido cantidad de población, el per cápita, es de dólares 33.956 al año, superior al de China, ampliamente superior. Entonces, sin embargo, la economía japonesa, que aquí aparece como la número 3, apalancada en más del 200% de su producto, ¿sí? La economía norteamericana está apalancada con esta cuestión del stock sobre flujo en un 122%, y al igual que Japón, estamos en duda respecto del rollover de la deuda, ¿sí? Que sigan financiando, ¿sí?, los inversores internacionales y locales ese volumen de deuda. ¿Sí? La población, bueno, por eso como población, digamos, la cantidad es mucho menor en Japón, ¿sí? Usted tiene un PBI per cápita mayor, la población china es enorme. La economía japonesa, ¿sí?, apalancada en 200% y con los riesgos del no rollover, es una economía más madura que la china por las siguientes razones: mayor PBI per cápita, mayor nivel o calidad de vida y mayor desarrollo de la infraestructura pública. La inversión en infraestructura pública en la Argentina es apenas 0,8% del producto. De esa forma, no hay desarrollo económico alguno. En Argentina, la infraestructura, que es inversión o formación bruta de capital fijo pública en rutas, represas hidroeléctricas, centrales termonucleares, astilleros navales, reactores, es 0,8% del PBI. Imposible es el desarrollo económico en tales circunstancias. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Decime, por favor, cuánto tiempo tengo. 10 minutos. Excelente. Ciertas noticias de finanzas RG. Correcto, yo he mencionado algunas cuestiones y Alex me ha dicho tomarlo con pinzas. Fíjense, cuando se habla de la marcha, sí, del desenvolvimiento de la economía, amesetamiento tal vez en el segundo semestre y un crecimiento de entre 3.6 y 4.5, sin descartar que en algún mes haya caída del EMAE, ¿sí? La mejor proxy al 99% de la efectiva evolución del producto. Antes, con un 70%, ¿sí?, de aporte, el pulso de la efectiva evolución del producto era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Es decir, hay empresas que están siendo llamadas a convocatoria y otras que cierran. Con lo cual no se puede desconocer ese hecho. Entonces estamos, digamos, disolviendo el concepto de cuánto crece la Argentina. Celulosa Argentina se presentó en concurso preventivo de quiebra tras paralizar plantas. La papelera acumula deudas por más de 128 millones de dólares. Los números del último balance son poco alentadores. La empresa acumuló pérdidas por 172.634 millones de pesos, una caída de ingresos del 44%, es decir, un earnings before taxes y depreciación, ganancias brutas antes de, ¿sí?, pagar impuestos y la amortización, ¿sí?, un EBITDA negativo de 20.146 en pesos y un patrimonio neto en rojo de 23.774 millones de dólares. Perdón, una vez más, discúlpenme. El rojo de 23.774 millones de pesos. Tengan también en cuenta un indicador, la actividad económica bonaerense, provincia de Buenos Aires, ahora que estamos viendo al señor gobernador de la provincia, ¿sí?, al doctor Axel Kicillof, la actividad económica bonaerense cayó 1.4% en agosto, según el índice Pulso PBA. Desde el Banco Provincia atribuyeron ese retroceso al endurecimiento en las condiciones monetarias que impuso el gobierno, el Banco Central, ¿no es así?, el gobierno. Y esto me interesa muchísimo. Indonesia revocó el aumento salarial a los diputados tras las violentas protestas que dejaron al menos 4 muertos. Los disturbios incluyeron saqueos a residencias de altos funcionarios, ataques a edificios públicos, lo que lamento más, y más de una semana de tensión en varias ciudades del país. La calificadora de riesgo y banco de inversión Morgan Stanley ve oportunidad en el caso argentino en bonos y acciones argentinas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Recomienda posicionarse con cautela. Para Morgan Stanley, un resultado ajustado en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, podría anticipar una victoria de La Libertad Avanza en las legislativas nacionales de octubre. ¿Qué música pasamos hoy? De Rick Wakeman, de su producción Country Airs, escrito en 1986, 2, Stepping Stones, y 7, Nature Trails, al piano Rick Wakeman. Voy a traer a la Nación Económica del pasado domingo. ¿Y qué se hace? Le preguntan al doctor, ¿sí?, Esteban Domecq, nota de Sofía Diamante. ¿Y qué se hace? El programa de estabilización en la Argentina, uno de los tres procesos que se desarrollan en paralelo junto con las reformas estructurales y la apertura económica, tenía un componente fiscal en el que se avanzó, pero el proceso de normalización financiera quedó inconcluso. El riesgo país, que estaba en 2.000 puntos al inicio de la gestión, bajó a 800, pero la Argentina sigue sin ser sujeto de crédito. En el saneamiento del balance del Banco Central, los resultados son mixtos. Las reservas internacionales de oro y divisas netas, que al inicio de la gestión eran negativas en 11.500 millones de dólares, cayeron a cero en junio del 2024. Pero en abril, tras el acuerdo con el FMI, estaban en 7.000 millones y hoy rondan los 8.000 millones negativos. ¿Sí? 7.000 millones negativos, hoy 8.000 millones negativos. Y acuérdense, estamos en el 2025. Aunque se recibieron dólares del fondo, de otros organismos multilaterales de crédito y de colocaciones forzadas, se trata de préstamos transitorios que deben devolverse a corto plazo. Ya les dije todos los números de la deuda local, si quieren consultar mis audiciones anteriores. En definitiva, las reservas netas continúan negativas y el central no logra acumular divisas desde que se firmó el acuerdo. ¿Qué cree que piensa el Fondo Monetario Internacional? El propio reporte técnico, el último del fondo, valida esta visión, reconoce avances sólidos en lo fiscal, un desempeño aceptable en lo monetario y financiero, pero un incumplimiento en la meta de acumulación de reservas. Por eso accede a la flexibilización y permite que este año la Argentina no sume divisas, además de introducir otros cambios en el programa. Lo más interesante es cómo variaron las proyecciones entre abril, cuando se firmó el nuevo acuerdo, y agosto, siempre 2025, con el informe técnico del PBI, que se esperaba creciera, el PBI que creciera este año 5.5%, que incluso es lo que dice el Banco Mundial, 5.5% del PBI real, sí, a precios de 2004. Creo que en la última edición, en un momento dije, el producto del 2023... el producto del 2024, el producto del 2025, y cuando dije el producto del 2024, dije 2004. No, el producto real de 2024 es a precios de 2004. Pero el consumo, que iba a aumentar 3%, pasó a 7%. Las IMPOS, proyectadas en 12%, trepan a más del 30%. Y la cuenta corriente, que iba a mostrar un déficit de 0,4%, será negativa en casi el 2% del producto. Eso muestra que el programa comenzó a transitar un camino más sinuoso. El mercado percibe que el gobierno no logra acumular reservas en un contexto de fuerte aumento de las IMPOS, deterioro de la balanza comercial y déficit creciente en servicios, agravado por el boom del turismo en el exterior. Bien, hay algunas preguntas clave para pensar en la economía post-electoral, elecciones. Primero, el resultado electoral. De él depende todo. Si el oficialismo arrasa, si gana por poco o si hay un escenario más ajustado. Cada posibilidad genera un escenario distinto. Bien, Ricardo, decime por favor cuánto tiempo tengo. Bien, exactamente. Creo que yo me detuve, sí, en algún momento, en el riesgo de la olla a presión por Martín Rapetti, sí, de la UBA. El acuerdo con el fondo permitió una salida positiva. Del lado fiscal se ratificó la meta del déficit fiscal cero. Del lado monetario se implementó un régimen de metas de agregados monetarios. Los agregados son M1, M2, M3, M4. ¿Sí? El M2 transaccional privado y del cambiario un régimen de bandas cuyos piso y techo se irían ensanchando al 1% mensual. Del límite inferior, ¿sí?, caída del 1, del límite superior, aumento del 1% mensual. A esto se sumaba el compromiso de que, ¿sí?, el Banco Central, que es el ente, ¿sí?, regulador de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria, ¿sí?, y financiera de nuestro país, compraría dólares en el mercado cambiario para ir reponiendo su agotado stock de reservas. El techo de la banda arrancaba en 1.400 pesos para una economía en la que al gobierno le sale presuntamente casi todo bien. Decime una vez más cuánto tiempo tengo, querido amigo. 4, perfecto. Creo que esto ya lo dije, pero debo decirlo, que es cuáles son los 20 proyectos, hablando en términos de proyectos de inversión. Yo tuve un gran profesor, Eduardo Blanco, de El Salvador y de la UCA. Creo que lo satisfice mucho tiempo después, como Enrique Muné, ¿sí?, ya fallecido. ¿Sí? Y como les dije, supongo que Alidia Guarrochena estaría contenta conmigo como el director de estudios del colegio secundario, el doctor Lavaqué, ¿sí? Sí, el doctor Rosendo Fraga también, que fue mi alumno de Historia Argentina en el año 84, primer año del colegio militar, aula primero séptima, siempre 100 sobre 100 en todos los exámenes, y fue quien me hizo publicar por primera vez, una vez graduado de licenciado en economía, a Página Central o a Páginas Centrales del Cronista Comercial y el primer, digamos, boletín de Unión, ¿sí? Unión para la Nueva Mayoría. ¿Se acuerdan? El think tank del doctor Alberto Romero Feris de el conservadurismo liberal, autonomista liberal de Corrientes. Entonces, cuando uno hace evaluación de proyectos, y como hará Carla también ingeniería financiera, uno calcula el hedge, la cobertura, después la cobertura de la cobertura, el hedge del hedge, luego tenemos la especulación y el arbitraje, que es un comportamiento especulativo mucho más sofisticado. En eso se monta, por ejemplo, la cotización del dólar contado con liqui, ¿no es así? Y el rulo es otra cosa, el carry trade. Y cuando esto lo hacemos en bonos, tenemos la duration y la convexity, ¿de acuerdo? Es decir, que primero calculamos cuánto varía el precio del bono cuando la tasa de interés varía 1%, y lo mismo, ¿sí?, el cálculo de cuánto varía el activo cuando se vuelve a modificar la tasa de interés, que es la tasa de descuento, que es la tasa interna de retorno nominal anual, que yo después debo convertir en tasa interna de retorno efectiva anual. Entonces, cuando hablamos, entonces calculamos la tasa de capitalización en términos de revalorización de los activos, una serie de cosas. ¿Cuáles son los 20 proyectos que pidieron ingresar al RIGI, evaluación de proyectos de inversión, y ya suman inversiones por más de 33.000 millones de dólares? ¿Sí? El periodo de repago, el periodo de repago neto, ¿de acuerdo? La expectativa del gobierno es que las adhesiones superen los 50.000 millones de dólares. Y hay 6 aprobaciones, diría 7, por más de $13.000 millones. Las iniciativas están concentradas especialmente en sectores como minería, petróleo y gas, energías renovables, no derraman, e industria derrama. Querido amigo, ¿cuánto tiempo? Un minuto. Entonces, ya les comenté. Iniciativas concentradas en, una vez más, en sectores como minería, oil and gas, energías renovables e industria. Los desarrollos además tendrán impactos en al menos 10 provincias de Argentina. Esto ya lo dije la próxima vez. Sí, el debut del RIGI hubo un fuerte protagonismo de las iniciativas vinculadas a Vaca Muerta, ¿sí? Luego tenemos cobre, el Pachón y Agua Rica, y bien, tenemos unas cuantas cuestiones, las eliminaciones de retenciones a las exportaciones mineras. Bien, un saludo para vos, Raquel, la mujer de Carlitos, una nueva incorporación a los bajos barítonos del coro de la legislatura, al coro Requiem y sus respectivos directores, ¿sí? Godinés y Castro y Messina. Un beso enorme para Julianne Moore, Carla de Venecia, una mujer cultísima, bellísima, por supuesto a la licenciada Ana Tofani, que me va a visitar desde Brasil. Conmemoramos, sí, bueno, y por supuesto los bajos y barítonos del coro de la legislatura, Carlitos Ircosta sobre todo. Conmemoramos a Enrique Yo, quien propuso que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, bendiciones, espero que hayamos aprendido algo.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.